Carmen Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues eso digo yo, Carmen. ¿Qué tal?
Por no llorar.
En fin, no lloremos todavía, no lloremos, no tiremos la toalla. Pablo Planas, Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter y compañía.
Ahora te pregunto por cómo están las cosas en Cataluña. Mario Noya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero, fijaos, voy a buscar la hoja porque me lo he preparado, para que veáis si la situación es como para que la gente la entienda o no la entienda. Yo entiendo que... Entiendo, no justifico. Digo, pero bueno, entiendo que cuando se les vino todo esto encima, les pillara con el carrito del helado y tuvieran que ir adaptándose poco a poco. A principios de mayo, fíjense, ya era mayo, a principios de mayo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando le preguntaban por el confinamiento y el estado de alarma, dijo esto.
Resulta evidente, a tenor de los datos en España y también en Europa, que la medida que está frenando el contagio, la propagación del COVID-19, es precisamente el confinamiento, la restricción de la movilidad. Lo estamos viendo. Por tanto, ¿cuál es el único instrumento que constitucionalmente se reconoce o reconoce ese poder al gobierno, en este caso de España, para poder confinar, restringir la movilidad y, en consecuencia, que no se pueda producir esa movilidad intradistrital o esa movilidad interprovincial? ¿Cómo puede hacer eso el gobierno de España si no es con el estado de alarma, señoría? No puede hacerlo. No puede hacerlo, señoría.
Y dijo aquello de la única manera de impedir que los madrileños se vayan a Murcia es con el estado de alarma. Pero claro, llegó el gobierno de Cataluña y confinó a ciudadanos sin dejarles salir de su territorio en Lérida. ¿Y entonces qué dijo el presidente del gobierno, el mismo Sánchez?
Por cierto, lo dejo como una reflexión. Parece que las comunidades autónomas tienen instrumentos bajo esta legislación para confinar. Se puso en duda por parte de algún actor político.
El problema es que llegó un juez, en este caso una juez, y dijo, lo que ha hecho Torres es ilegal, no puede confinar a toda Lérida. ¿Y qué dijo entonces el ministro de Justicia?
Tenemos que aprender que cuando el gobierno decía que, bueno, que no hay plan B, yo mismo lo he dicho en no pocas entrevistas, no hay plan B, el estado de alarma es la situación que permite regular estas situaciones.
No hay plan B, no se puede confinar, porque lo ha dicho una juez, porque además la juez tiene razón. ¿Qué ha dicho esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo?
Yo discrepo de esa interpretación. Yo creo que la Generalitat debería recurrir el auto judicial, porque hemos visto autos en sentido contrario. Yo se lo dije al vicepresidente Aragonés ayer, yo creo que ese auto habría que recurrirlo. Yo creo que la Generalitat tiene competencia para determinadas decisiones que afectan a movilidad que no requieren el rango mayor de la alarma, y en ese sentido ayer se lo comenté yo al propio vicepresidente, al que llamé para ayudar, para coordinar, como es lógico, y le dije yo creo que...
¿Y por qué no se lo comentó al ministro de Justicia, señora Calvo, que está diciendo lo contrario que usted? Pero para que veáis que esto se complica todavía más... El gobierno de Quintorra, en vez de recurrir por los cauces legales y decir no nos gusta esta sentencia, vamos a apelar a un tribunal mayor que el juzgado y esta juez de guardia. No, ha dicho que, por mis narices, decreto ley para confinar como yo quiera. ¿Qué ha hecho la fiscalía? Pues el fiscal jefe de Lérida ha dicho que sería ilegal lo que quiere hacer Torra a partir de las 12 de esta noche. Le han preguntado al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, por la decisión de Torra de ese decretazo, y escuchen.
No parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto desenfoca. La prioridad es actuar para contener, controlar el brote. Eso le corresponde hacerlo en primer lugar a la Generalitat de Cataluña, y ahí está el gobierno de España para echar una mano en lo que se nos pida.
Pues más que desenfocados es que nos hemos cargado el foco. Pablo, ¿cómo lo estáis viviendo en Cataluña? Porque en Lérida la confusión de los ciudadanos ahora mismo, según nos contaba Paloma, es total. No saben si tienen que hacer caso a la justicia o a Torra.
Sí, hay un desconcierto mayúsculo. Se vive en Lérida entre la improvisación, el caos Y la ignorancia, porque tampoco la información que ofrece la Generalidad sobre el número de contagios es muy fluida. Se empieza a cuajar la idea de que el problema no es tanto el número de contagios, que todavía no ha llegado a un punto crítico, es decir, aún estamos hablando de cientos de personas, sino que todo este descontrol se debe a la falta de personal para llevar a cabo lo que es el seguimiento de los casos, de los contagiados, de las vías de contagio, etcétera, ¿no? Entonces, esa falta de personal es la que ha llevado a la Generalidad a adoptar una medida que en términos médicos podría definirse como cortar por lo sano. Es decir, ha decidido una medida drástica como es el confinamiento, reforzado con la reclusión domiciliaria, y claro, mucha gente no lo entiende. No entiende no solo porque haya habido una juez o porque la Fiscalía de Lérida cuestione la medida, sino porque, por ejemplo, en términos económicos se mantienen las tiendas abiertas, la hostelería también, y hay que ir a trabajar. Es decir, que esto no tiene mucho nada que ver con lo que ocurrió, ¿verdad?, a partir del 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Y después también hay confusión en el caso de Barcelona y Hospitalet, porque se sabe que van a aplicar medidas restrictivas en al menos tres barrios de Hospitalet, en Coiblanc, La Florida y La Torrasa, pero no se sabe qué clase de medidas van a ser. Y, por ejemplo, yo estoy muy cerca de uno de esos barrios, en Coiblanc, y la gente sigue trabajando, las obras públicas están a pleno rendimiento, y, hombre, se habla de limitar el aforo de los locales, de limitar las actividades al aire libre, pero no acaba de estar muy claro lo que tienen que decidir esta tarde. Bueno, cuaja la idea también de que, bueno, de que se demuestra que este gobierno de la Generalidad en realidad no está formado ni montado para gestionar y para gobernar, sino que tenía que ver, bueno, pues con todo ese lío del golpe de Estado, con Torra, con Puigdemont como, presidente real, mientras que Torra pues no deja de ser un secretario que ejecuta las órdenes que le llegan desde Waterloo, y además en el seno de un gobierno en el que hay dos grupos enfrentados a cara de perro, como son Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, y todo eso provoca el caos más absoluto, y además un caos que paradójicamente procede de personas que no hace muchas semanas decían que en el caso de una Cataluña independiente, pues hubiera habido menos muertos.
Carmen, Mario, ¿cómo
Mira,
lo
pues
veis?
Dice Pablo del gobierno de Cataluña exactamente lo mismo que se puede decir del gobierno de España. El gobierno de España no estaba, ni sabía, ni lo ha demostrado, que no sabía gestionar nada. O sea, era un gobierno formado para otra cosa, para hacer populismo, para hacer historietas. Y les llega una cosa de estas que, por cierto, ya están otra vez mirando las fechas. China, finales de enero, confinados en Wuhan. Italia, finales de febrero, confinados en Italia. Y aquí mirando para Cuenca. Entonces, que claro, de esos barros o de esos lodos, pues viene esta situación que tenemos, que ahora es un caos total en toda España ya. O sea, es un gobierno que ahora se pone a decir que el confinamiento fue lo mejor, pero vamos a ver, el confinamiento fue consecuencia de que no hicieron ustedes nada desde finales de enero, cuando ya se estaba viendo que en China estaban confinados millones de personas. ¿Por qué otros países de nuestro entorno hicieron cosas y no tuvieron que confinar a toda su población? Pues porque gestionaron, porque compraron, porque estuvieron alerta, porque estuvieron atentos. Y ahora venir con que otra vez, con que el confinamiento fue la única posibilidad, y con que ahora las comunidades autónomas, que ya lo dijimos en este programa, Dieter, ya dijimos, ahora verás cómo toda la culpa se le va a echar a las comunidades autónomas y el gobierno va a ser de como que no tenemos nada que ver, ya no tenemos nada que hacer. Hombre, vamos a ver, que usted es el gobierno de España y esto todavía es una pandemia y el virus todavía está ahí. Y lo estamos viendo. Entonces tendrá usted que coordinar, que tomar decisiones, que reunir a las comunidades autónomas. Ahora parece ser que dentro de 5 días a lo mejor se reúne ella con las comunidades autónomas a ver qué se puede hacer. O sea, es que es un desastre desde el principio hasta el final, y los ciudadanos sin saber qué hacer ya, en ningún sitio de España, porque en Madrid, pues dentro de poco habrá que tomar las mismas decisiones, y en todos los lugares. Es un auténtico desastre, ¿verdad? Es un puñetero desastre todo.
Lo escandalosa son las declaraciones de la vicepresidenta, ¿no? Vamos a ver, a un golpista que está aprovechando la ocasión para volver a desobedecer o plantear un desafío en toda regla a la legalidad española y a volver a echar un pulso a los tribunales, lo último que se le tiene que decir es sí, haz eso, que yo creo que tienes razón. Tira por ahí, yo que tú me pasaba por el arco del triunfo lo que te ha dicho la jueza, tira, que esta además ha cambiado de criterio. ¿Cómo puede decir eso la vicepresidenta?
Yo tengo que defender ahí a Carmen Calvo, Mario. Yo creo que la vicepresidenta Calvo no ha dicho eso. Yo creo que la vicepresidenta Calvo lo que ha dicho es que lo que tiene que hacer el gobierno de Quintorra es recurrir en los tribunales una decisión que ella cree que es acertada, la de confinar a los ciudadanos. A mí lo que me parece escandaloso es que lo que dice Carmen Calvo es lo contrario que dice el ministro de Justicia. Sí. Porque a mí lo que me ha parecido en la línea de lo que tú estás diciendo ha sido el ministro Salvadorilla de Sanidad, que ese sí que es el que ha dicho que el decreto de Torra no invade competencias. Pero oiga, ¿cómo que no invade competencias? Si lo que está haciendo el decreto de Torra es precisamente no hacer lo que dice Carmen Calvo, que era recurrir en los tribunales la decisión. Es que no me gusta una decisión, hago un decreto que la Fiscalía y un tribunal están diciendo que es ilegal.
No, pero vuelvo a decir, es que creo que la diferencia aquí, vamos a ver, cuando Isabel Díaz Ayuso dice cualquier cosa, amagan con aplicar el 151... dicen que se está produciendo un caso escandaloso de deslealtad, etcétera. Y cuando un golpista en ejercicio, repito, un golpista en ejercicio, dice que no se da por aludido por lo que digan los tribunales españoles, además utilizan un lenguaje como muy... Hasta hace 5 años lo asociábamos solo a ETA, que es lo de yo no reconozco a la justicia española y... Eso es la justicia del ocupante y del agresor y tal, y yo no me doy aludido por eso. Yo no. Tienes que plantarte, tienes que ser mucho más firme, por lo que digo, por ese plus de excepcionalidad que tiene la figura de Torra y la propia Generalidad de Cataluña, que es decir, seguimos, lo que pasa en este país no tiene mucho nombre, ¿no? Pegaron un golpe de Estado hace 2 años y siguen detentando el poder en Cataluña y además a los autores condenados por esa fechoría los van a poner en la calle ya.
No, de hecho, hoy la noticia es que el gobierno de Cataluña ha concedido la semilibertad a los condenados por el 1 de octubre.
Claro, por eso digo.
Ahora es recurrible, vamos a ver.
Eso es lo tremendo. Y por cierto, y además no se incide en esto, porque como ellos se ha puesto el disfraz de Rosa Parks y de que ellos son los grandes adalides de la resistencia pacífica, no. Estos han cometido un hecho gravísimo. Han intentado subvertir la legalidad y convertir en extranjeros a más de la mitad de los catalanes, en extranjeros en su propia tierra, despojarles de los derechos. Esto es gravísimo y lo han hecho desde instituciones de poder e hicieron algo parecido, no se parecieron a Rosa Parks, se parecieron mucho más a Hassan II cuando puso por delante a la mujer y a los niños en la Marcha Verde para tomar un territorio que no era suyo y un territorio que, por cierto, España se ha comportado con los saharauis de una manera vomitiva. Bueno, pues si se parecieron a alguien los nacionalistas catalanes, que son los tipos más anticatalanes del planeta, fue a ese Hassan II que puso por delante, como los miserables, los cobardes y los tipejos más infames, a las mujeres y a los niños para llevar adelante su proyecto liberticida. Pues estos tíos están haciendo exactamente lo mismo.
Oye, ¿y me puedo decir una cosa?
Hombre, claro, Carmen, estás vale. En tu programa. Es verdad que es que tu programa también es Economía para Todos, sí, pero es la tarde, también es tuyo. No es, sí. El de libros ya no sé si también es tuyo, pero es la tarde, sí.
Vale. No, no es sobre Hassan, pero es que de repente me ha venido a la cabeza. No, sí. Eso se lo dejo a, se lo dejo al intelectual, no ya. Lo mío es mucho más pedestre. Pero es que leyendo hoy, ¿no?, lo de la semilibertad de unos golpistas a los que le cayeron 25 años y lees, que yo no es que esté de acuerdo con el fraude fiscal, pero lees que le van a caer 30 o le piden 30 años a Ana Duato y,
bueno,
y 20
bueno,
al marido.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Digo, pero claro, aquí pasa algo, o sea, aquí
sí,
hay
pues
algún,
que pasa que estamos a un pellizco de la insumisión fiscal, vamos, o sea, eso de tener que hacer ya de inspectores de Hacienda para el gobierno y que luego pase lo que pase, teniendo que pedir facturas y tal, a otro con ese cuento. O sea, que le quieren empurar a Ana Duato y a Imanol Arias 30 años, y además parece que estos los trending topic, todos linchándoles. Y es verdad que, oye, tú tienes que, si has hecho un entramado para evadir impuestos, sí, no es lo mismo que el currito que cobra en B porque le asfixian con otra cosa. Pero es verdad, es que no hay
30 años.
Pero por eso que no hay, no es gradual. No es gradual.
Incluso si hubieras hecho ese entramado, cosa. 30 años, 30 años, años sí, porque has hecho un entramado.
Sí,
¿qué
sí.
entramado has hecho, hijo mío?
Sí,
30
sí.
años.
Sí, sí.
¿En serio?
¿Me sale más barato matar a alguien?
¿Cómo alguien? Solo quería apuntar una cosa.
Planas.
Sí, que los golpistas no les condenaron a 25 años. Como habéis dicho, les condenaron a entre 9 y 13 años de cárcel.
Exacto.
O sea, que todavía es más, ahondando en lo que dice Carmen, que todavía es más dolorosa la comparación. En este país es mucho más barato montar un golpe de Estado que defraudar Hacienda. Eso sin duda, ¿eh? Aunque, y defraudar Hacienda no es difícil, ¿eh? Es decir, porque las relaciones con la agencia tributaria son complejas y hay gente, en fin, que no tenemos ninguna fortuna, en fin, tenemos a veces problemas porque
pasa
no hemos declarado,
mal,
qué sé
mal.
Yo, que se nos ha olvidado, se nos ha pasado declarar cualquier cosa o no hemos cumplido con un plazo. Es alucinante, sí, sí. Y lo que decís también de los golpistas, sí, cabe recurso. La Fiscalía, evidentemente, recurrirá ante los jueces de vigilancia penitenciaria. Y si estos jueces no les dan la razón, pues ante el Tribunal Supremo. Pero mientras tanto, estos señores ya en la calle este fin de semana, tranquilamente.
Que por cierto, yo no separaría lo del golpe del 1 de octubre con defraudar dinero público, porque hoy mismo la Guardia Civil ha entrado en dependencias del Gobierno de Cataluña, porque si hay algo que es el 1 de octubre, es defraudar dinero público.
Claro, todo... es que les condenaron también por malversación.
Claro, todo el dinero que se llevaron de los impuestos para pagar cosas que no debían y que forman parte del mismo... Eso sí que es un entramado.
¿Y cuántos años le cayeron a los expresidentes de la Junta de Andalucía por 600 y pico millones? No, es que esto es una broma todo. Es una broma todo.
Sí. Esto pasa que además países que tienen una crisis nacional, una crisis existencial tan grave como la que padece España, con este tipo de actitudes y demás, o de realidades, tienen muy difícil remontar el vuelo. ¿Por qué? Pues porque si el mensaje que lanzan los que quieren dinamitar la nación es esta nación está podrida, y las pruebas que pueden obtener las aporta precisamente la propia legislatura, el propio legislativo español. Mira, fijaos cómo son estos españoles. Te meten 30 años por generar estructura de no sé qué y por pegar un golpe de Estado dos y a la calle. Fíjate cómo son estos españoles. Al partido que funda Ortega Lara lo consideran fascista y a los asesinos de Miguel Ángel Blanco los convierten en héroes y en hombres de Estado y sacan 22 escaños. Es decir, la sensación que se da de que tú eres lo putrefacto y que lo mejor que se puede hacer es apartarse de ti es tremenda, porque son hechos que los da la propia estructura española, el propio Estado español, la propia legislación española.
Y ahora poner verde a Rute, porque dice que tenemos
claro,
que hacer.
Claro, eso es.
Al holandés, por
al
cierto,
holandés.
Que creo que es de justicia contarlo, aunque esta noticia también hace daño a la imagen de España, porque o se ha equivocado ahora o se equivocó hace años. Se ha archivado la causa del famoso ático de Ignacio González.
Hoy he visto 27 programas en directo, no daban abasto.
Pero entonces, ¿cuándo han acertado, Carmen? Porque la causa se abrió
80 veces.
Yo en este asunto no sé cuándo se acierta. Lo que sí sé es cuándo se equivocan. Y en este caso lo que se ha hecho es manchar a la seguridad jurídica española. Por un lado o por otro, o porque han librado a Ignacio González cuando no debían librarle, o porque le han empurado durante todos estos años con ese caso. Hay varios casos en los que aparece salpicado Ignacio González. Ah,
eso es, bueno, pero esos son otros asuntos.
Pero
que
te digo,
veremos. Pero sobre este.
Pero sobre este.
Siete años y medio para llegar a la conclusión de si el ático lo pagó o no lo pagó, lo pagó el testaferro, no sé qué. O sea, yo, de verdad, siempre recuerdo en este caso, ahora no me sale el nombre, pero me saldrá, el que montó toda la estafa piramidal, el norteamericano,
Madoff, que llegó
a todo el mundo, porque hasta había ramificaciones en España. A los 7 meses estaba en la cárcel. Pero vamos a ver, no pedirían documentación de todas partes, instruiría la causa, vamos, digo yo, que Estados Unidos, en fin, no metes a un tío en la cárcel a los 7 meses si no tienes todo bien atado. Entonces, 7 años y medio tener a una persona en la picota para acabar diciendo que resulta que no, que el ático no, que se lo pagó él, vamos, que
no
lo
es,
compró.
No es asumible, es que no es asumible.
Todo. Donde toquemos, está lleno, contaminado. Donde toquemos, la política, sí, la economía, la justicia. Es un día, decías tú, no llores todavía, pues no sé yo, ¿eh?
Espérate, Carmen, te decía que no llores todavía porque ha habido sesión de control en el Senado y le han preguntado a Pablo Iglesias por el caso Dina y el caso Tarjeta. Pablo Iglesias, que os acordáis que se dijo, bueno, vamos a dar explicaciones, hagamos en una comisión en el Parlamento. Bueno, pues el PSOE y Podemos han decidido que Pablo Iglesias no tiene que dar explicaciones sobre el caso Pablo Iglesias. Decía hoy un dirigente de Podemos, no hay caso Dina. Efectivamente, Pisarello, no hay caso Dina, hay caso Pablo Iglesias. Y cada día tenemos nuevas noticias del caso Iglesias, que se complica un poco más. La semana pasada decía Carmen Tomás, a ver si nos robaron el móvil. Y yo decía, hombre, Carmen, hombre, el móvil lo robaron,
calma,
¿no?
Bueno, calma, pues, calma.
Pues mira,
pura intuición,
hoy cuando me ha mandado un mensaje Carmen, le he dicho, a ver si en vez de tarjeta no era tarjeta y era una bicicleta, porque aquí cada día nos descubrimos una cosa nueva. Vamos a tomarnos el GastroPlus, que se nota que Pablo Iglesias hoy ha ido con el estómago bien protegido a la sesión de control, porque yo creo que ha salido mejor parado de lo que debería, entre otras cosas porque los de que le hacen las preguntas se olvidan que hay que hacer preguntas, no montar también el show para tener 30 segundos de tele. Hoy Javier Maroto, que ha tenido otros momentos mejores, luego lo escucharán, no te vayas con qué contenido tenía la tarjeta. No, la tarjeta es un objeto robado, que Pablo Iglesias se quedó sin informar de que era un objeto robado que le habían entregado. Y no se lo contó, no ya no a las autoridades, ni siquiera a la dueña, porque era una mujer de 20 y pico años.
Pero el plato fuerte todavía está por llegar, Dieter, porque nos quedan como 4 preguntas más la que está produciéndose ahora mismo, y la que va a tener que responder es la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Atención, para Irene Montero.
Mundo natural.
Gastroplus también. Eso, quedan 4 preguntas.
Quedan 4 preguntas más la que está terminando ahora mismo. Le va a preguntar el Partido Popular si considera como ministra de Igualdad que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una persona sin su consentimiento es una forma de violencia.
Esa es una buena línea de interrogatorio, de sesión de control. Veremos si se mantiene ahí la senadora del PP. Me voy rápido a las noticias a ver si conseguimos tener ese momento en directo. Si no, no se preocupen porque se lo vamos a servir precocinado. Es decir, lo sacamos y luego se lo ponemos. Iglesias respondiendo sobre la agenda, el ministro de Justicia sobre el escándalo de la Fiscalía y la ministra de Igualdad sobre si los hombres debemos custodiar tarjetas de mujeres para no meterlas más presión.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hasta romper el móvil. Romper el móvil. Hasta romper el móvil. Me vas a llamar, me vas a llorar, me vas a quemar. Romper el móvil. Hasta romper el móvil. Me vas a llamar, me vas a llorar, me vas a quemar. Te voy a durar una noche más.
No es que Isaac Vizcaíno no quiera sugerir nada con la música que pone sobre los temas que vamos a abordar. Es verdad que vamos a hablar del famoso móvil y la tarjeta, pero en realidad lo que quería hacer Vizcaíno es promocionar a Confetti de Oro, que es el grupo que está sonando ahora mismo en Es la Tarde de Radio, y que pensábamos que nunca iba a ocurrir. Pues sí, Confetti de Oro sonando en Es Radio. Dicho de oro, perdón, de odio, que pega mucho más al protagonista político. Confeti de odio sonando en Es la Tarde de Radio, un poquito de Bio para desintoxicar el ambiente, Sandra.
Venga, vamos allá. Bio, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire que exige la Organización Mundial de la Salud. Le ayudará en todo tipo de patologías, en especial en las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. Si desea tener Bio en su casa, llame al 900 730 122, 900 730 122, y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso.
Carmen Tomás, fíjate que hay un número tan bonito: 111 111, Capicúa. Pues esos son los socios que nos faltan para los 10.000. A 111, Naya Pertusa. Vamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ahí, estamos que llegamos a la orilla, Naya.
Yo no sé, yo estoy remando mucho, Dieter, no sé si voy a llegar.
Vamos a ver si animamos a la gente que falta por completar esa cifra tan redonda para nosotros, los 10.000 socios del Club de Libertad Digital. Para empezar, dediquemos el programa a un socio, de los que ya se han hecho, de los 9.889.
Bueno, pues hoy, como terminaban las fiestas de San Fermín, he pensado que ir a Pamplona no era mal sitio y se lo vamos a dedicar al socio Andrés Vidaurre Oger.
Oye, tenemos mucho socio en Navarra, ¿eh?
Es que ya tenemos muchos socios en muchas partes, Dieter.
Eso también es verdad.
Son casi 10.000.
Casi terminamos antes y decimos dónde no hay socios. Pues mira, para aquellos sitios donde no haya al menos un socio del Club de Libertad Digital, ¿cómo tienen que hacerse socios?
Pues pueden hacerlo a través del teléfono llamando al 91-409-4002, 91-409-4002, o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com o en cualquiera de nuestras páginas donde pone colabora.
Repíteme el nombre del socio al que le dedicamos el programa.
Andrés Vidaurre Oger.
Mira, pues Andrés ya es uno de los 9.889. Para hacerse socios y que lleguemos a los 10.000, repíteme el teléfono, Naya.
91-409-4002.
Pues más claro no lo puedo decir. Muchas gracias, Naya.
A vosotros.
Ojalá con los números del coronavirus lo tuviéramos tan claro. Los que tenemos, los que faltan, cómo hay que hacerse socio, qué número de teléfono. Bien, pues los números no engañan. Los números son números. Otra cosa es que los que manejan los números quieran engañar. Acaba de dar el dato Pablo Plana, ¿sigues ahí, verdad?
Sí, aquí estoy, sí.
Escucha, porque yo sé que a ti esto te enerva bastante. Acaba de dar el dato el Ministerio de Sanidad de los contagios por coronavirus en España en las últimas 24 horas. ¿Cuál es ese dato, Sandra?
El dato que ofrece el Ministerio de Sanidad en estos momentos en su página web es 263 casos diagnosticados ayer.
Ayer, en las últimas 24 horas, 263 casos nuevos. Pero claro, Mario Noya, estás ahí, ¿verdad?
Por supuesto.
Hay una cosa que es muy sencilla de hacer. Es apuntarse el número total de contagiados en España. Y nosotros lo hacemos todos los días. Sandra lo hace todos los días. Ayer, ¿Cuál era ese dato, Sandra?
255.953.
¿Y cuál es el total de hoy, después de los 263, no?
Sí, 256.619. Claro, hacemos la resta y no nos salen 263, lo que nos salen son 666 nuevos contagios.
Economía para todos, dices.
Pero Carmen, ¿cuánto tiempo llevamos así? Meses. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así?
Meses, y el jueves es el, ¿no? Es el jueves, ¿no? El funeral de Estado. Y vamos a hacer un funeral de Estado y no sabemos ni los fallecidos, ni los infectados, ya no sabemos nada. Sabemos menos que al principio casi, o sea, es un auténtico de verdad.
Ya, pero...
El funeral de Estado es el de las invitaciones donde...
Está primero Sánchez y más abajo el rey, sí.
O sea, que es el funeral de gobierno.
Bueno, vale.
No, te lo digo para corregirte a ti, Carmen, sino para que veas con los felones con los que estamos tratando, que yo no sé si habría que jugar su juego, porque parece que lo están haciendo aposta, ¿no? Y de verdad decir, pues mira, tenéis razón, ¿queréis una cosa, Oscar? Osco va a ser, no vamos, no es un funeral de Estado, es un funeral de gobierno. De este gobierno que no sabe ni dar las cifras, bueno, que no está ni siquiera interesado en dar las cifras, y que tiene al patito mareado haciendo sus performance de genio despistado. Porque cae bien a los que no han perdido a nadie, tiene toda la pinta, o han perdido a alguien y tienen una gana loca de que alguien lo mataran, porque si no se entiende bien la miseria de tanta gentuza. Eso es lo que habría que empezar a tratar. Yo creo que además están jugando, no sé si lo compartiréis, a que nos rindamos, a que, bueno, es que esto ya no hay quien lo cuente. Venga, y además, fíjate, y unos dicen mascarillas y otros no. Ay, y mira Torra, y fíjate lo que pasa en este bar de Jaén, juegan a eso. Están encharcando el terreno, están diluyendo las responsabilidades, y cuando venga la hecatombe, que se va a producir en otoño, pues al sálvese quien pueda y con un poco de suerte, pues como ellos son Perón, pues se salvarán ellos.
¿Por comunidades los datos cuáles son, Sandra?
Hoy la comunidad que más contagios ha notificado en las últimas horas es Aragón, con 81 nuevos casos, Cataluña 66, ya a mayor distancia nos encontramos Andalucía con 26, Madrid 25, Castilla y León 15, Extremadura y Navarra 11, Valencia 9, Asturias 5, Galicia 4, Canarias 3, Murcia y La Rioja 2, Baleares, Castilla-La Mancha y País Vasco 1 y Cantabria, Ceuta y Melilla 0.
Pero Pablo, ¿tan difícil es sumar los contagios para que cuadre el aumento del total con el que tenemos cada día a planas?
Pues se conoce que es complicadísimo, de una dificultad extrema. Es una operación aritmética, creo que se llama suma, que es muy compleja, muy difícil. Y que, en fin,
¿pero tú por qué crees que lo hacen? Porque a lo mejor si dicen, oye, en las últimas 24 horas se han sumado 600 nuevos casos, ¿la gente se lo va a tomar en serio o nos van a mirar mal desde fuera? ¿Por qué lo hacen?
Bueno, yo creo que hay una suma de una mezcla de factores, competencia por una parte, que es un factor importante, la incompetencia de esta gente, después la dispersión de datos, el hecho de que algunas comunidades envían sus datos a un día sí, otro no, el hecho de que tienen baremos diferentes, es decir, en Cataluña se consideraban, por ejemplo, y en Madrid se estaban dando datos que incluían lo que decían las funerarias en relación al número de fallecidos. Esos datos no los quería la Administración Central, el Ministerio de Sanidad, y eso provocaba distorsiones. Al principio del programa lo decías, ¿no?, en relación a la polémica sobre el uso obligatorio de las mascarillas, de que son 17 estados dentro de un estado, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, con sus peculiaridades, sus particularidades y sus consejeros o consejeras de sanidad correspondientes. Además hay un informe, ¿no?, bastante importante y bastante sustantivo, que dice que España es el país que peor ha gestionado la epidemia de coronavirus y tiene que ver también con esto, es decir, con la
es ahora mismo la noticia que abre Libertad Digital. Cambridge hunde a Sánchez. España es el país que peor ha gestionado la pandemia. Es una información de Diego Sánchez de la Cruz. España aparece en la cola de la lista elaborada por la Universidad de Cambridge sobre la gestión del coronavirus. Este informe no lo van a sacar. Este de esta universidad no mola. Si fuera de la Johns Hopkins, tampoco, porque ese se lo inventaron. Y el de Oxford lo hicieron de aquella manera. Y los datos de la OCDE también se tuvieron que corregir. Pero este es verdad que, Pablo, de esto no va a hablar el gobierno para presumir, ¿verdad?
Bueno, sí, sería una noticia sorprendente que sí. Pero ya digo, lo de la suma, lo de los datos del ministerio, lo de los datos de las comunidades, es un factor añadido que dificulta sobremanera el trabajo a los epidemiólogos y el trabajo de concienciación social. Es decir, cuando las cifras no son creíbles o no son fiables, es muy difícil convencer a la gente de que estamos ante un problema muy grave y muy agudo. Eso ya pasó al comienzo de la pandemia. El tratamiento de las cifras fue una de las claves que llevó al gobierno a confinar tarde y mal, y ahora pues está sucediendo lo mismo. Estamos tropezando otra vez con la misma piedra, como se está poniendo de manifiesto en el caso de Cataluña.
Tiene un nombre que se llama engaño masivo. Creo también que ha sido demasiado condescendiente, porque son unos incompetentes, por supuesto, pero para sumar no hace falta tener ningún doctorado. Entonces yo creo que hay mala intención, claramente. O sea, es mala intención, es confundir, es, como decía, embarrar el campo, como decía Noya, es todo lo peor que te puedes imaginar para que no estemos en lo que estemos, que no sepamos en realidad qué ha pasado aquí, cuántas personas han fallecido, engañar a la población. Y entonces, cuando pasara, ellos pensaban que cuando, bueno, pues dentro de un tiempo, pues ya no sabemos si son 20.000 o 30.000, cada uno dice una cifra, con lo cual, pues, engañar masivo, es un engaño masivo a la población española. Y entonces, como hay instituciones a las que no consiguen engañar, pues se hacen esos informes donde las cosas se ponen en su sitio, pero como lo contamos tres, pues resulta que habrá gente que siga pensando pues que son 20,000+, como si 20,000+ no fuera importante, pero claro, más gordos son 45,000. Entonces es engaño masivo, es un engaño masivo desde el día uno, y siguen.
Bueno, pues dime, Mario.
Te dijo Simón que tampoco había que ponerse, ¿qué más daba? 40,000, 38,000, 20,000, ¿qué más daba? ¿Os imagináis? Solo por poneros a imaginar. Que, no sé, el ministro de Aceves en el 12M dijera, chicos, pues hay, no sé, 200, 300, 100 muertos, ¿qué más da? Si ya sabemos que son muchos, son muy importantes, pero es que no estamos en eso. ¿Os imagináis que se le ocurriera haber dicho eso?
Sí, lo que pasa es que decía Pablo lo de las comunidades. Claro, la gente, al final yo creo que pasa un poco lo que tú dices, Mario, que si ya es difícil, por una parte, seguir la información con lo complicada que se hace, encima con lo desagradable que es después de lo que hemos pasado. En la época en la que estamos, si encima le dices a la gente que Cataluña ha notificado 745 contagios, y que Sanidad dice que en toda España son 263, al final la gente dice, chico, ya me pierdo. Yo prefiero no saber y, mira, si no puedo irme de veraneo porque al final lo prohíben, pues, ¿qué se le va a hacer? Y a ver si se aguanta aquí hasta entonces. Yo creo que, en parte, a la gente ya le debe dar pereza seguir todo esto. Yo no sé si lo que nosotros hacemos tiene sentido o no lo tiene.
Bueno, pero es que también hay, si tú consigues instalar la idea de que esto es como una oleada de calor, en la que tú no tienes sarte ni parte, y entonces solo te toca padecerla, sobrellevarla de la mejor manera, y de nuevo decir, diluir las responsabilidades, pues mucho mejor. O sea, el gobierno está buscando, o puede estar buscando, transmitir la idea de que, chicos, esto es una pandemia, pues aguantar, y cuando pase, que pase. Y además sabe que tiene más fácil que acaben comiéndose los marrones los gobernantes que están más cerca de los del ciudadano, es decir, los presidentes autonómicos, porque además tienen competencias trasladadas. No, y como además, epidemiólogo de guardia va diciendo que ellos muy bien y que no hay que rectificar nada, y pues, entonces es si haces que pase todo este tiempo y con la aritmética parlamentaria que hay y las correlaciones de fuerzas políticas que hay en España, a Sánchez esta idea de yo tiro hago para adelante, para adelante, que dirían los rugbyers, y que cada cual se las apañe, yo creo que mal del todo no le va a ir. Fíjate, con toda la que ni en el País Vasco ni en Galicia ha habido un desplome o ningún castigo del Partido Socialista por la gestión, ni siquiera ha sido tema de campaña. Ni siquiera ha sido tema de campaña.
Entonces, bueno, pero como dice nuestra compañera Ketty, tiene toda la razón, lo puedes mirar desde la otra óptica, es decir, con toda la maquinaria de Moncloa, todo lo que nos han contado, todo lo que significa eso, tener Moncloa y todos los medios menos unos cuantos a tu servicio. Sí. Oye, pues tampoco han conseguido...
Perdonadme que os interrumpa porque me voy a ir enseguida al Senado, pero antes no he dado la pista del enigma de hoy de Nuria Richard y quiero que lo escuchéis porque a las 6:30, antes de las 6:30 vamos a dar la solución.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un objeto víctima de fenómenos paranormales. Paranormales, queremos decir.
En un rato va la solución. Atención, Sofía Acedo, senadora del Partido Popular, preguntando a la ministra de Igualdad por el caso Dina Iglesias.
Señora ministra, ¿considera el Ministerio de Igualdad que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una tercera persona constituye una forma de violencia?
Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora senadora. Mire, ustedes llevan toda esta sesión de control haciendo afirmaciones y acusaciones muy graves. Yo no sé si ustedes están ubicados y si usted está ubicada. Esta es una de las sedes del Poder Legislativo y aquí vienen ustedes a controlar al Poder Ejecutivo. Si tienen unas acusaciones tan graves, pónganse a trabajar y llévenlas a los tribunales. Si tiene usted alguna pregunta sobre la gestión del Gobierno y en concreto sobre la acción de mi ministerio, estaré encantada de respondérsela. Muchísimas gracias.
Gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora Acedo.
Lamentablemente la que debe ubicarse es usted. Veamos, el señor Iglesias afirmó, cuando yo examino el contenido, él tomó la decisión de no someter a Dina a más presión. Es decir, el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora y sin consentimiento ni conocimiento de ella, de su asesora, él decide que para protegerla va a custodiar esa tarjeta de memoria. Y ahora yo deduzco de todo esto, señora ministra, devolver la tarjeta a su legítima dueña habría sido muy del heteropatriarcado, ¿verdad? Habría sido empoderar demasiado a las mujeres, en este caso a la señora Dina, ¿verdad? Es decir, el señor Iglesias decide por todas, porque unidas podemos, ¿verdad, señora Montero? Mire, su compañera Lizo, en el Congreso de los Diputados, afirmó, no sé si es una actitud machista o paternalista, se lo digo yo, ni machitos ni padres en política que nos protejan a las mujeres, señora Montero, entérese de una vez. Mire, como política me indigna muchísimo el silencio atronador de todas las feministas que permanentemente nos dicen a las demás cómo hay que defender a las mujeres. Pero permítame que le diga cómo me sienta como mujer. Me resulta degradante, además de tremendamente indigesto tener que escuchar al señor Iglesias afirmar que las mujeres debemos ser protegidas y menos aún por nuestros jefes. Es muy sencilla la pregunta. ¿El control a través del móvil es violencia machista? ¿Sí o no, señora Montero? Su departamento. Es lamentable que usted dé la callada por respuesta, pero más lamentable aún que el Partido Socialista sea corresponsable mirando hacia otro lado. Mira, aquí se produce una paradoja. Usted, ministra de Igualdad, de un gobierno que se autoproclama y define feminista por los cuatro costados, pero sostienen a un vicepresidente, al señor Iglesias, con actitudes y comportamientos absolutamente machistas y por los cuatro costados. A mí esto me recuerda a aquella película de Durmiendo con su enemigo. Mire, nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes. Nada más machista. Mire, mientras la sociedad española avanza permanentemente, día a día, en la consecución de la igualdad real, usted permanece instalada en un feminismo ideológico, sectario y además vacío absolutamente, en base a eslóganes de sola y borracha, quiero llegar a casa. Muy bien, llega a su casa como quiera, pero hágalo con su teléfono móvil, con su tarjeta de memoria, que su intimidad esté en sus manos y no en manos de nadie, tampoco en las manos del señor Iglesias. Siento decírselo, señora Montero, que si el príncipe azul no existe en versión morada, tampoco lo va a encontrar. Muchas gracias.
Menudo repaso le acaba de pegar Sofía Acedo, senadora del Partido Popular, a Irene Montero. Escuchamos a la ministra de Igualdad.
Muchísimas gracias, presidenta. Mire, señoría, se lo digo honestamente, yo pensé que ustedes se habrían puesto a trabajar llegado el mes de julio y que vendrían pues con alguna propuesta, que vendrían incluso a mostrar cierto arrepentimiento por no haber apoyado las medidas que este gobierno ha puesto en marcha para defender a las víctimas de violencia de género en los peores momentos de la pandemia. Pero me doy cuenta de que no. De que no. Ni una sola propuesta, ni una sola muestra de arrepentimiento por aquellas cosas que objetivamente ustedes han hecho mal en estos meses, como no apoyar esas medidas. Y la cuestión es que a ustedes el feminismo les importa bien poco. Por eso gobiernan ustedes con la extrema derecha, que niega la violencia machista. Por eso tienen ustedes una portavoz parlamentaria como Cayetana Álvarez de Toledo, que niega abierta y públicamente que solo existe así. Por eso ustedes llevan meses intentando criminalizar a todas las mujeres y también los hombres que salieron a movilizarse el día 8 de marzo. Pero mire, como ustedes tienen la costumbre de utilizar el poder legislativo para su propio beneficio y de convertir también el poder legislativo en una cloaca, le voy a leer a usted algo que no son imaginaciones, como decía antes el señor Maroto. No sé cuánto dedica usted a la imaginación, pero debería dedicar usted más tiempo a leer las conclusiones de la Comisión del Congreso sobre las cloacas del Estado. Y se las voy a leer, que me queda justo el minutito que voy a tardar en leérselas. Despacito para que lo escuche. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, de su partido también, por orden del director adjunto operativo Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, el señor Fernández Díaz, del Partido Popular, destinada a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo, Podemos, informe Pisa. Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de efectivos, medios y recursos del Departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho. Señorías,
por favor, no interrumpan a la oradora. Les ruego respeto
a las que se dedicaron a construir mientras gobernaban. Pidan perdón y háganle un favor a la democracia. Y pónganse a trabajar, que es lo que corresponde en estos momentos tan importantes para el país. Pónganse a trabajar, por favor.
Ya, ya. Pero te han preguntado si el Ministerio de Igualdad considera que visionar y custodiar imágenes e información íntima de una persona sin su consentimiento es una forma de violencia. Y vuelve a sacar a la Policía Patriótica. Y tiene razón, el Partido Popular montó un operativo que está sobre llevado a juicio y en el que pueden caer miembros del anterior Ministerio Interior. Muy bien. Lo damos por hecho, aunque todavía no está condenado, lo damos por hecho. Pero la pregunta es, ¿visionar y custodiar imágenes e información íntima de una persona sin su consentimiento es una forma de violencia, señora ministra de Igualdad? Y cuando alguien le hace preguntas concretas y además incide en las no respuestas, entonces es cuando se tienen un problema. Hoy la senadora Sofía Acedo ha puesto en un aprieto a la ministra de Igualdad y se nota que este asunto le escuece y no tiene salida. Y no sabe cómo salir. Y el Partido Popular, la oposición en general, debería seguir incidiendo en la parte mollar. Antes Javier Maroto iba con los ataques a la prensa y eso es muy visual y está muy bien, pero eso forma parte del ruido. La parte mollar de este asunto es que era un objeto robado al que entregaron al vicepresidente, que era un objeto que contenía información íntima de una mujer y que el vicepresidente ocultó el hecho de que le estaban entregando un objeto robado y que además no se lo comunicó ni siquiera a su legítima dueña, como ha recordado muy bien la senadora del Partido Popular. Carmen, Mario, Pablo, ¿qué os ha parecido lo que acabáis de escuchar?
Además de que la intervención de la senadora ha sido impecable, hay que recordar que hace unos días, apenas unos días, el ministerio de la señora Montero ha promovido una campaña, pagada con dinero de todos, por supuesto, en la que básicamente dice lo siguiente: espiar el móvil de tu pareja es violencia de género. Toma ya. Puede cambiar tu pareja por tu subordinada, por tu asesora, por quien quieras, por da igual. O sea, esta es la campaña, por eso la pregunta tenía, y aparte toda la intervención, pero la pregunta tenía mucha intención, lógicamente, porque es... ¿Es violencia de género espiar el móvil? No solo espiar ya, porque esto ya es espiar, quedártelo, pero vamos, básicamente es cogerlo para espiarlo. Con lo cual, vamos, yo creo que la senadora ha estado impecable y la ministra no sabe, sabía qué decir. Están, yo creo que están muy tocados. Están
por cierto,
muy tocados. Ella muy tocada. Sí, ella muy tocada.
Carmen, porque no podemos emitir las imágenes, esto es radio, pero la imagen también aporta de Irene Montero a lo que tú estás diciendo respecto a si este asunto le escuece o no y a si está tocada o no, ¿eh? Si los oyentes quieren buscar las imágenes, en este caso la imagen sí que aporta sobre lo que ha pasado y la cara de Irene Montero y el aspecto visual que daba con este asunto, que lógicamente, ¿cómo no le va a tocar y salpicar a ella, que es ministra de Igualdad, precisamente, como estaba diciendo Carmen, y que está diciendo cosas que son ciertas? En este caso, es cierto lo que dice el Ministerio de Igualdad. Claro. El someter a una persona también en su móvil, que ahora mismo es el contenido de la privacidad, es una forma de opresión. Y el Ministerio de Igualdad, mala suerte, han sacado esta campaña justo cuando estalla este escándalo.
Si tu chico te controla el móvil, cuéntalo, es el siguiente eslogan de la campaña.
Mario, Pablo.
Vamos.
Es que da tanta vergüenza escuchar a esta buena para nada, que sabe perfectamente que está ahí por ser pareja de un macho camacho, que encima tiene los cajones de decir: pónganse a trabajar. Trabaja tú algún día, Aragana. Trabaja tú algún día. Déjate de hacer tartas, déjate de participar en manifestaciones contagiosas, déjate de hacer lo que hacías en la uni, donde te ponían notis muy chulis tus profis, con los que has acabado, fíjate tú por dónde, conviviendo y procreando. Fíjate tú qué casualidad.
Pero hay
lo profundamente vergonzoso que es que España tenga ministros de esta catadura. Porque son, no sé, es que yo te digo una, te lo digo de verdad, o sea, no sé. Pienso en... ¿Habéis visto cómo ha salido Lidia Falcón del mundo del establishment feminista? Estoy hablando de Lidia Falcón, de la sacerdotisa, de la papisa del feminismo en España. ¿Habéis visto cómo ha salido, no? Es normal, es como... Es que esto parece diseñado por el enemigo.
Por si alguien no lo ha visto.
Estoy hablando de feminismo.
Por si alguien no lo ha visto, aclaro, sé que los oyentes de Es la Tarde lo saben ya, los más fieles sobre todo, pero cada vez tenemos más. Hace tiempo entrevistamos en este programa a Lidia Falcón porque la histórica feminista ha sido expulsada de la izquierda feminista porque ella cree que lo de...
La han llamado tránsfuga.
Claro, porque Lidia Falcón sostiene que si, como dice Podemos, el sexo no existe, se acaba el feminismo en España. Porque si un hombre puede decir que se siente mujer así del día a la mañana, que es lo que se está diciendo, que el sexo no existe, la teoría queer, pues entonces todos los hombres podemos sentirnos mujer y entonces no hay ni machismo ni feminismo, desaparece. Y eso, hay una parte, la parte que manda Carmen Calvo en el PSOE también está molesta con eso, pero están más calladitas. Lidia Falcón salió a decir que esto no puede ser y a por Lidia Falcón porque es una trans...
No, pero la puso de analfabeta, de que no tiene ni idea de esto. Cuidado,
Pero si es que... No, pero que digo, si el problema, para que veáis que esto es estructural, no es solo Irene Montero. De verdad, si es que es... que da bochorno, produce bochorno. No es Irene Montero, es que Tania Sánchez ha dejado de tener carrera política. Es que ha dejado de tener carrera política. Y a Dina, en vez de ponerle un piso, le han puesto un periódico. Y Carolina Bescansa se acabó como se acabó su hijo al que llevaba a amamantar porque no tenía cueva donde dejarle, la pobre desamparada. Es ofensivo profundísimamente lo de esta gente.
Si estaba la mucama Rita Maestre, fuera, si estaba la mucama fuera.
Rita Maestre, esta era la que hacía conexiones hablando de lo sexy que era el macho Camacho Iglesias en sus programas de televisión. De verdad, es profundamente ofensivo. O sea, las que parecen monigotes que giran en torno a lo que deciden los machos, ¿os acordáis de la famosa foto de Espinar, Errejón y Iglesias donde ponía Unidas Podemos y no había ni una sola mujer en esa foto? Y te vienen dando lecciones.
Pablo, ¿cómo lo ves?
Bueno, muy desmejorada. Cuando has comentado lo de las imágenes... He ido a buscar la conexión en directo con el Senado y realmente está muy 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 desmejorada la ministra de Igualdad. Necesitaría alguna clase de mascarilla para el cabello, pero tiene fatal.
Hombre,
horrible.
Bueno, lo de Nouguel Ansoulé hoy no tocaba. En fin, yo lo decía porque realmente la veía políticamente. A mí la parte tal personal, pero políticamente... yo he visto a Irene Montero en otros combates con temas más difíciles y ha salido una Irene Montero combativa, con fuerza, con sarcasmo, con chulería, con incluso un poquito de soberbia, como retando. Y hoy estaba, como no lo habéis podido ver, yo lo estaba escuchando en directo, pero estaba viendo las imágenes que me lo estaban diciendo además y me estaban señalando desde el equipo, Ana, Juan Pablo Polvorinos también, Sandra, y me estaban diciendo, ojo que además está leyendo un argumentario que le han escrito en unas notas sobre todo el tema de la policía patriótica y además se la veía, para que me entendáis, Pablo, la he visto sin fuerza. Sin
bueno,
fuerza
pues,
política.
Pues tocada, pero es que políticamente hay poco que comentar. Es que no hay nada. Si le están preguntando sobre la tarjeta de que tiene su macho, que guardó su hombre durante meses, que no dijo nada, etcétera, y ella sale con el tema de que si Jorge Fernández Díaz, que es el Pleistoceno, y Eugenio Pino y la policía patriótica, entonces... ¿Qué vas a comentar ahí? Pues es como el chiste ese, ¿de dónde vienes? Traigo patatas. Pues no hay fundamento, no hay fuste ninguno. Es un además, en el caso de Podemos todavía está cao, está groggy. O sea, todos los dirigentes de Podemos, el dirigente máximo, esta señora que debe ser la número dos del partido, y todos los demás están absolutamente noqueados por el resultado de las elecciones en Galicia y por el resultado de las elecciones en el País Vasco y por lo que esos resultados supone dentro del gobierno, porque también, es decir, ahora las risas son de la otra parte, son de la parte socialista, porque no es que los socialistas hayan sacado muy buenos resultados, pero claro, comparados con los de Podemos, evidentemente son fantásticos. Y entonces dentro del gobierno hay un ajuste de cuentas y un ajuste fino de la sintonía y esta gente, Yolanda Díaz, por ejemplo, en su pueblo, en el pueblo de Yolanda Díaz, Podemos ha sacado 300 votos. Bueno, pues esta gente tiene un problema muy agudo y cuando le está preguntando la senadora del Partido Popular sobre las implicaciones morales del control de las tarjetas de las parejas o de las subordinadas o de las trabajadoras senadora, pues es que en realidad vete a saber lo que está oyendo esta pobre mujer. Sí, pero desde luego no está centrada. A eso me refería también, aparte de que lo del pelo también es cosa digna de ver, ¿eh? Pero bueno.
Y además está todo el día pendiente, llamando a la Guardia Civil. Oye, que hay un señor que está con una bandera española en mi casa. Bueno. ¡Qué escándalo! Oye, que claro, y encima le tiene que hacer
Yo ahí me parece que Vox ha hecho muy bien diciendo... que, y además en este programa lo dijo hasta la representante a la que habían pegado una pedrada en la ceja en el País Vasco, y Echenique, que decía que era ketchup, y dijo que a ella no le gustaba para nada que a la gente en sus domicilios le fueran a montar el sarao. Yo estoy con ella. A la gente en sus domicilios, ni siquiera a los que lo han hecho en otros, hay que montarle el sarao, porque yo lo que espero es que a los que lo hacían y los que hacen scratches, a los que escupían a Cristina Cifuentes, lo que yo hubiera deseado es que les hubieran metido un buen puro la justicia. Pero oye, fijaos cómo ha sido la sesión de control, que de Pablo Iglesias ha tenido dos preguntas sobre este asunto, y la verdad es que casi no nos merece la pena repetir lo mismo de siempre, pero sí que quiero que escuchéis lo que le han preguntado el senador Bernabé. Ha sido el senador Bernabé, buscármelo, sí. Lo que le han preguntado...
Francisco Martín Bernabé Pérez, del Grupo Parlamentario Popular.
Vale, le ha preguntado al ministro de Justicia por el tema fiscales, el día en el que Miguel Ángel Pérez ha sacado, ya a mí me parece que es la noticia, si no la más escandalosa, de la complicidad de fiscales con Podemos en el caso Dina... de las más, o sea, ya diciendo, bueno, pero ¿y cuándo lo vamos a tener? ¿Y cómo lo hacemos? No queremos mediatizar el asunto nosotros, ellos son más hormiguitas. Y que entonces te ha dicho algo al oído, dice, cuando me pides el teléfono, el fiscal estampa. Lo de hoy, la crónica de Miguel Ángel Pérez, es para que de forma cautelar, aunque solo fuera por respeto a esa venda en los ojos de la justicia, al fiscal le apartaran, ya no digo expedientaran, suspendieran, sino que le apartaran cautelarmente para proteger a la institución. Bueno, pues le han preguntado al ministro de Justicia, a ver qué ha pasado.
Me pide la opinión sobre la actuación de los fiscales en el caso Dina Iglesias. Y ahora me pregunto, ¿qué interpretación, señor Bernabé, hace de lo que es el control de la acción del gobierno? Para que pueda entender que yo tengo que mostrar mi opinión sobre la actuación de unos fiscales en unas actuaciones judiciales concretas. Mire usted, no tengo opinión.
Señor ministro de Justicia, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿Del gobierno? Pues ya está. Semejante disparate no lo ha dicho el dictadorzuelo de turno de ninguna república bananera, sino que lo anunció públicamente el presidente del gobierno de nuestra nación hace unos meses, que recientemente su jefe volvió a la carga nombrando como fiscal general del Estado nada menos que a su antecesora en el cargo, doña Dolores Delgado, la de las amistades peligrosas con el prevaricador Garzón o el encarcelado Villarejo. Un compendio de la objetividad, imparcialidad, neutralidad y autonomía que debe poseer quien ostente tan alta institución del Estado. Y vaya por delante nuestro más absoluto respeto a la ejemplar labor que realizan a diario los más de 2.500 fiscales que hay en nuestro país. Pero como en todas las cestas, en esta también parece que hay manzanas podridas. Porque según vamos conociendo detalles de este caso, aquí todo apesta de forma cada vez más nauseabunda, señor ministro. Aquí todo es pestilente hedor a cloaca para favorecer y proteger a Pablo Iglesias, el político que retuvo ilegalmente en su poder durante casi un año la tarjeta del teléfono móvil de su secretaria con datos muy comprometidos para él y para Unidas Podemos. El político que nos ocultó a todos esa circunstancia, incluida a su propietaria, para no ponerle más presión sobre una mujer de veintipocos años. Sí, y este de los azotes es de quien depende la igualdad en nuestro país. Arreglados, vamos.
Claro, es que fijaos el conflicto que tiene ahora mismo el gobierno, y por aquí digo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, porque por ejemplo, si antes hablábamos de la portada de Libertad Digital, ahora la del Mundo. Sandra, léeme los dos titulares que mandan ahora mismo en el diario El Mundo.
Podemos apela a los negocios del rey emérito y salva a Iglesias de explicar el caso Dina y el abogado que sospechó de Dina. Abro comillas, hay cosas que no cuadran, qué raro que te roben en IKEA y no pidas las cámaras.
Esos son los dos titulares sobre Podemos, pero porque el gobierno, fijaos, el gobierno sobre este asunto de puntillas. Y sin embargo, la apertura ahora mismo del Mundo es monarquía. El gobierno urge a la Casa Real a tomar nuevas decisiones sobre Juan Carlos I. Así que Felipe VI tiene que tomar decisiones sobre Juan Carlos I, pero Pedro Sánchez no las tiene que tomar sobre Pablo Iglesias. ¿Cómo es esto?
¿Pablo Alejillo, qué dice?
¿Qué? Perdona, Carmen, que no se te oye.
No, digo que si lo que sugiere es que le manden a que le mande Felipe VI a su padre al exilio, digo, que no sé lo que sugiere el gobierno a la monarca Felipe VI.
En realidad, para ser justos, hoy le han preguntado varias veces al gobierno por este asunto en la rueda de prensa y María Jesús Montero ha querido hacer como Pablo Iglesias cuando le preguntan y dice: ustedes ya saben cuál es mi opinión, pero...
La justicia es igual para todos, ha dicho.
Exacto. Bueno, pues sobre este asunto, el gobierno lo que ha dicho es: lo dejamos... estas decisiones las tiene que tomar la Casa Real, sí, Felipe VI.
Ha venido
VI.
A decir que el Ejecutivo celebra todas las medidas pasadas y las futuras, ha dicho, que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o se garantice la ejemplaridad de la Jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones, pero luego no ha aclarado a qué se refiere.
Pero ojo, que a lo mejor es que Felipe VI tiene que tomar decisiones ya y drásticas sobre Juan Carlos I. Pero el gobierno no las tiene que tomar sobre Pablo Iglesias o hablar de este asunto o pedir una investigación a la fiscal general del Estado que ha nombrado... Anda, que campo decir que el gobierno se mantiene al margen de la fiscalía.
Madre mía, pero ahí está muy bien el senador del PP.
Sí,
recordándole...
Lo de quién depende.
Sí, claro, dice, pero sí, es que depende de ustedes, que ya lo han dicho ustedes mismos.
Claro, no, pero bueno, y además, bueno... Otra vez, de nuevo, vaya tiempos, ¿no?, para estar vivo. El PSOE, es que hay veces que te dan ganas de darte así contra una pared. Oye, no, va en serio. Lo está diciendo esto el PSOE. Los ejercicios de transparencia, la lucha y la denuncia de la corrupción, la está haciendo el PSOE. No puede ser. Dime la verdad, Mario. Estoy en un psiquiátrico. El PSOE.
Hoy no hables de psiquiátricos, que ya hemos tenido bastante.
Sí, no, que la marinera. Oye, otra cosa, porque a mí es que esto me deja loco y como además me disperso. Urrequieta y compañía están diciendo desde hace varios días ya lo de el presunto robo, etcétera. A mí entonces no me queda claro cómo esa tarjeta acaba en manos de Interview, si no ha sido robada.
Sí, es una cosa muy rara, Mario. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil. No,
lo que también es verdad que es difícil, Dieter, pero sí. Ahí sí que hay una explicación de por qué no se le da esa tarjeta a la propietaria. Porque es la propietaria la que la ha hecho llegar a las cloacas.
Es que aquí puede haber muchas explicaciones para llegar a lo que pasó realmente. Lo que pasa es que hay piezas que van no encajando. Por ejemplo, si te han robado en el IKEA dos móviles, una cazadora, y te han robado todo lo que llevabas, no, lo lógico no es ir a las cámaras de seguridad y que te digan: ah, pues mira, aquí está el robo. Había unas llaves de un coche. No te van a coger y te van a guindar el coche si eran unos cacos normales. El otro teléfono, el de la pareja entonces de Dina Buselham, que también contenía información delicada de Podemos, de ese no se sabe, cuando, y esto se ha publicado también, se da el número robado, se dice que es un 607, pónganle 607, 607, y de pronto un día cambian y dicen: no, era un 639. Hay muchas cosas que no encajan, hay muchas cosas que explicar, pero ahora mismo los primeros que tendrían que estar dando explicaciones es la Fiscalía, para decir: oiga, ustedes, como presumía la abogada de Podemos, que sigue siendo la abogada en ese caso, estaban construyendo, que todavía no había causa, construyendo conjuntamente con Podemos una causa en la que querían hacer un registro y empurar a un medio de comunicación, y además que sirvió como campaña la abogada que está así, que es abogada ahora mismo, Marta Flor, de Podemos, y en el caso Buselham dice que la fiscalía, unos como hormiguitas y otros haciendo ruido mediáticamente. Esto requiere...
Aquí la crónica de Miguel Ángel, que es que yo cada vez que me
terrible,
la digo,
la de hoy terrible.
No, la de hoy terrible, pero digo, a propósito de los dos móviles y del robo, no robo, lo que sea, ¿no? Es que el abrigo de... ¿Os acordáis de esos dibujos animados de cuando éramos pequeños, que le cabía de todo al bolso de...
¿A Mary Poppins?
No, el bolso de estos que eran cuatro. Bueno, es igual. Uno tenía un bolso y metían de todo. Bueno, pues el abrigo de tal Ferreira, que era un abrigo azul, joder, ahí que había de todo. O sea, llevaba el monedero de ella, el monedero de él, todos los carnés, los de identidad, los del fútbol, las
Oye,
llaves,
podría ser la gabardina del inspector Gadget. Es que aquí cada uno móviles. Hemos visto unos dibujos animados diferentes, ¿eh?
Vale, no, los móviles. Joder, pedazo de abrigo, macho. Entonces, te roban el abrigo, pero casualmente las llaves, como tú dices, no. Y casualmente te roban todo menos el móvil del novio. ¿Es todo así?
Veremos a ver, porque aquí yo ya lo pongo todo en supuesto. Supuesto móvil, supuesta tarjeta, supuesto robo, supuesto novio, pero el que sigue en supuesto es el fiscal y Pablo Iglesias. A las noticias y terminamos la tertulia con Carmen Tomás, con Pablo Planas y con Mario Noya antes de hablar de fútbol. But I surely believe Just wanna go my own way Try to get free Never been no bad man And Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau Es Radio Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Enseguida les explico por qué está sonando El Santo, la banda sonora de El Santo. Pero antes, ¿crees Genomic, Sandra, para nuestros oyentes?
¿Crees Genomic para todos aquellos que tengan algún dolor articular, alguna lesión, artrosis? Los especialistas de Clínicas CRES están teniendo magníficos resultados en tratamientos muy novedosos de medicina regenerativa sin cirugía ni hospitalización y sin los efectos secundarios adversos de muchos tratamientos convencionales, con material extraído de tejidos del propio paciente que contienen células como las famosas células madre o factores de crecimiento. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Si quieres pedir tu cita, solo tienes que llamar al 91-445-0004, 91-445-0004 o entrar en clinicascres.com.
A ver, tengo que decir que hoy hemos levantado un poco la mano con lo del enigma de Nuria Richard para dar el ganador, por varias razones. Bueno, voy a repetir la pista del enigma a ver si alguno de los tertulianos sabe de qué estaba hablando Nuria Richard. Carmen, Mario, Pablo, el enigma de hoy es un objeto víctima de fenómenos paranormales. Paranormales, queremos decir. Ha dicho Nuria Richard. ¿De qué está hablando?
La mascarilla.
Las mascarillas, Carmen.
Me consta que alguien también ha respondido eso, algún oyente.
Bueno, menos mal, no soy tonta, solo yo.
Mario Noya, ¿quieres hacer tú también el ridículo un poco?
Que ya que me pones así, pues no, es que no lo sé.
Pablo Planas, ¿y tú?
Pues que la tarjeta del móvil puede ser, ¿o qué?
Ah, muchos.
También mucha gente.
Muchos han dicho tarjeta. Pero por eso vamos a dar como ganador a alguien que es el que más se ha acercado. ¿Qué ha dicho Pegasus? ¿Quién es el que ha dicho Pegasus?
Francisco González, que nos ha escrito un email desde Sevilla.
Bueno, pues ha sido el primero en acercarse al enigma de Nuria Richard de hoy, y Pegasus es un spyware, un programa espía que se te cuela en el móvil de Torrent, que era la solución.
El enigma de hoy es el iPhone del presidente del Parlamento catalán, de Roger Torrent. ¿Se acuerdan? Sí, hombre, Torrent, ese joven independentista de la barbita que suspendió un pleno y se indignó muchísimo cuando Carrizosa de Ciudadanos se atrevió a profanar un cartón con forma de lazo que reposaba en un escaño vacío. Torrent, al parecer, ha sido víctima de un espionaje a través de la aplicación de WhatsApp. Un día recibió una videollamada perdida y ahí empezó todo. El año pasado, en esos días en los que iba al Tribunal Supremo a declarar por todos sus compañeros, pero por el primero, notó cosas extrañas, ha declarado. Se le borraban los mensajes y a sus amigos no. Alguien le había introducido una cosa llamada Pegasus, programa israelí, en su teléfono. A partir de ahí, su terminal quedó catalanotónico, al servicio de los oídos y los ojos de los espías. ¿De quiénes? Pues no sé. Es una investigación de la Universidad de Toronto, donde ya saben lo que se ve desde su torre más alta, Toronto entero. Torrent denuncia que ha sido España, y España, por voz de María Jesús Montero, ¿qué vamos a hacer?, ha intentado explicar lo que el gobierno va a hacer para investigar lo que concierne a este aparato. En conclusión, que los jueces y eso, pues ya eso. El programa Pegasus, al parecer, solo lo pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad. Torrent añadía, se practica el espionaje contra la disidencia política. La única disidencia mundial en el poder, añado yo. ¿Qué tendrá el móvil de Torrent que ya no nos revelara la Moleskine de Jové? En fin, estas son las revoluciones por WhatsApp. Todo muy profesional. Que también hay que decir que para lo que sirvió espiar, sí se hizo. A Puigdemont. Torrent, un hombre doblemente monitorizado. No solo por la ideología independentista, que te debe dejar, pues, como zombie, como terminal.
Bueno, pues, entre otras cosas, queríamos que sonara el enigma de hoy, porque yo creo que Carmen y Mario deben tener la misma curiosidad que yo. Planas, ¿esto cómo se está vendiendo en Cataluña, lo del espionaje al móvil de Torrent?
Sí, claro, con el victimismo habitual de siempre, la represión terrible del Estado represor malayo que nos conduce hacia la independencia, pero como de manera irremediable, ¿no? Es decir, este Torre, que es un personaje menor dentro de Sainete catalán, pues tiene hoy su día de gloria, sus 5 minutos de gloria. Está encantado. Y es que la republicana, por otra parte, con cierto disgusto, pues ha pedido la comparecencia del ministro de Interior, de Marlaska, para que intente aclarar todo este asunto, que por cierto viene de una información del País y de Guardian, que explican eso, que sí, que el teléfono de este señor está afectado, pero no explican ni el por qué, ni para qué, ni
pero
quién.
Era como dentro de una lista de personajes o de personalidades, sí. Internacionales a las que les habría pasado lo mismo, ¿no? Y que Torrent era una de ellas.
Sí, Torrent era una de ellas. También esta chica, no sé si recordaréis, Ana Gabriel, la diputada de la CUP, que sí. Tenía el pelo cortado, el flequillo cortado con un hacha.
Ah, bueno, pero cuando llegó a Suiza cambió y está totalmente cambiada, ¿eh?
Sí, esta sí que se ha hecho un arreglo de pelo que le convendría a Irene Montero. Bueno, pues
pero vamos a ver, en planas, parece Jongueras hoy.
Hoy estoy peluquero, sí. Hoy tengo el punto frívolo cotillón.
Ay, me
¿qué
quedo
queréis?
Martes. Oye, me quedo los martes.
El verano, es el verano. Entonces, que
lo que me faltaba,
de
lo que me faltaba que Plana se sumara a la dupla Tomás Noya, o sea, ya
martes.
Yo los martes ya es imposible que los controle.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, por favor, dejarme, que es que me he acordado, que es que la memoria ya tal, los Teletubbies, y es que he confundido mi infancia con la infancia de mi hija. Los Teletubbies,
aquí
uno de los Teletubbies metía todo en un bolso que cabía de todo.
Aquí cada loco con su tema, porque fíjate, o sea, ya he visto y ya no sé quién lo decía. Ah, sí, una ex miembro de Podemos en el País Vasco, que está muy dolida por lo que ha pasado con Pablo Iglesias y que se ha despachado a gusto. Y que después de decir, los han purgado, cuando pusieron a alguien que funcionó, lo quitaron para poner a alguien que quería la dirección nacional, ataques a los periodistas, y encima, cuando hacen el vídeo de promoción electoral en el País Vasco, cogen a los Power Rangers y solo ponen tres, y le falta uno. ¿Cómo íbamos a ganar? Digo, pero bueno, o sea, aquí nos hemos vuelto todos locos. Y Carmen Tomás dándole vueltas durante toda la... Yo la notaba muy pensativa hoy a Carmen, y es que no le salía lo de los Teletubbies. De tu época, Carmen, de tu época de mamá, más que otra cosa.
Por eso, que me he confundido con la infancia de mi hija, que estoy fatal.
Y yo pensando en el Capitán Tan, digo, ¿cuál será? ¿De qué está?
Oye.
Oye.
Hasta aquí hemos llegado.
Que, que ese tampoco es muy allá, ¿eh? Bueno.
¡Oh!
A ver, entonces el caso Torrent, ¿crees que va a ir más allá, Pablo? Porque además te diré una cosa, ha servido para que mucha gente se acuerde de Torrent, que estaba sí. No en un segundo plano, en un octavo plano, como si el Parlamento, bueno, claro, en Cataluña el Parlamento, en fin, hace tiempo que no cuaja, pero además es que hoy han dejado en semilibertad a los condenados por el 1 de octubre, con lo cual todos los titulares que se estaba llevando se los han robado. Pobre Torrent.
Claro, sí. Bueno, recorrido no parece que tenga mucho, ¿eh? Es decir, supongo que habrá una denuncia y que Esquerra insistirá en la comparecencia de Marlaska, pero hasta ahí, porque es que además, desde luego, quien haya ordenado el seguimiento o el espionaje del móvil de Torrent, en fin, era mucho más interesante lo que pueda haber en el móvil de Dina Busselham que lo que pueda haber en el móvil de Torrent, que es un personaje perfectamente previsible y que además no es un hombre de secretos, más bien te cuenta cualquier nimiedad, tal es su ambición por salir en los medios de comunicación, con lo cual, en fin, espiar, hacer un espionaje a Torrent es como espiar al presidente de Cantabria, pues una cosa absurda, ¿no? Si te lo está contando todo él, ¿no?
Esto
y no hay
va mejorando,
más.
Va mejor. Me cambia los partes, efectivamente.
Estaba inspirado, Planas.
Planas.
De
gracioso en Planas cuando...
Oye.
No, tiene una vis ahí muy desconocida.
Oye,
se intenta,
desconocida, pero cada vez menos, ¿verdad, Mario? Porque en los artículos la plasma toda.
Claro, no es muchas gracias. Así, ya sabemos. Aquí, Planas, es el Planas Calidades.
Exacto. Oye, por cierto, y lo de los el tercer grado, Pablo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, es una cosa, ¿verdad? 9 meses después, no han pasado ni 9 meses de la sentencia de octubre. Y vaya, yo sinceramente decir que lo esperaba antes, que esperaba que todo esto, en fin, se pusiera en libertad antes. Pero claro, seguramente no les daba tiempo a cuajar la leyenda de que son presos políticos, etcétera. Hombre, pues fijaos lo que publicaba, por ejemplo, este domingo El Mundo, ¿no? De que un ayuntamiento de la provincia de Barcelona le había puesto al amigo Junqueras un despacho oficial, ¿no? Para que recibiera gente. Que ese despacho era fruto de una petición de la Universidad de Vic para que Junqueras pudiera dedicarse al teletrabajo. En fin, bueno, pues es un cachondeo. La duda es si el Supremo asumirá esto que es como revocar su sentencia directamente, es decir, que después, 9 meses después de la sentencia, estos presos pues ya este fin de semana puedan pernoctar y pasar el fin de semana en sus casas, hacer vida normal y solo se tengan que presentar a dormir en la cárcel de lunes a viernes, y ojo, de lunes a jueves, perdón, y ojo, cuidado, que no les pongan una pulsera y entonces ya no tengan que ir directamente a la cárcel, con lo cual eso, bueno, en fin, ya sería una semilibertad que tendría más de lo segundo que de lo primero, es decir, de semi nada, libertad absoluta. El quinto de la cuestión estará en ver qué hace el Supremo. Ahí será la prueba, una prueba fundamental y de la que además se pueden derivar consecuencias como la mesa de...
Exacto.
La continuidad de la mesa de diálogo, ¿no? Entre la mesa de diálogo, la mesa de extorsión entre la Generalidad y el Gobierno. Y veremos a ver qué influencia tiene esto también en las próximas elecciones catalanas. Sí. Es decir, si el Supremo ha resuelto antes o no. Y si no ha resuelto, estos señores estarán en libertad y veremos a ver si Junqueras, haciendo política y haciendo campaña, es sostenible. Porque, claro, uno de los fundamentos de que estos tíos estén en libertad es que no van a reincidir y que han hecho actividades de socialización y de, en fin, de comprensión de las leyes y de resolución de conflictos por métodos no violentos, etcétera. Y el hecho de ver a un señor que es un preso condenado a 13 años haciendo mítines, está inhabilitado, y está inhabilitado por 13 años, pero eso no quita para que lo puedan presentar y pasear como una especie de imagen religiosa por los mítines. Veremos a ver qué efectos tiene en la campaña, porque no estará ya, evidentemente, habrá un desequilibrio entre Junqueras en plena actividad en Cataluña y el prófugo en Waterloo.
Sobre lo de la mesa de diálogo, hoy ha sido un día con declaraciones importantes porque esa mesa de negociación, la mesa de negociación entre el gobierno, Esquerra Republicana y Torra y Puigdemont, se tenía que celebrar ya, porque el gobierno ha ido poniendo excusas y la última excusa que puso es cuando terminen los procesos electorales. Y hoy Carmen Calvo ha dicho que se pongan de acuerdo entre ellos y luego nos reunimos. Y a María Jesús Montero le han preguntado y ha dicho, si por nosotros fuera, pero como dejando la cosa en manos de la otra parte, porque se ve que ahora mismo no les encaja muy bien. Y como ahora mismo se están buscando pistas de una posible reorientación del gobierno o no, saber si va a pactar con Bildu en el País Vasco o con el PNV, si va a seguir con Esquerra o va a orillar a Esquerra para acercarse más a Ciudadanos. Aquí cada pista se interpreta de una manera, pues hoy el gobierno lo que se ha hecho es ponerse de perfil.
Ya, y muy importante también qué va a quedar del acuerdo de gobierno cuando se resuelva, si es que se resuelve algún día, lo del Fondo de Reconstrucción Europeo, porque claro, si como todo parece indicar, las condiciones van a ser muy duras, el acuerdo de gobierno es papel mojado, o sea, ya lo pueden ir rompiendo porque todas las cosas que iban a hacer y todos los gastos que iban a hacer, todo eso se puede quedar en nada. Es decir, que aquí tienen también ese problema,
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Carmen Tomás, muchas gracias por tu ayuda y te seguimos escuchando en Economía para Todos.
Exacto, los sábados a las 2, gracias.
Hombre, sí, y además los sábados a las 2 o cuando uno quiera en podcast.
Por supuesto. Porque
pasa lo mismo con L de Libros, ¿verdad, Mario Noya?
Por supuestísimo.
Claro.
Directo siempre es más bonito.
Lo importante es que escuchen. ¿Lo quieren escuchar? Pues estupendo. ¿Que se quieren hacer socios del Club de Libertad Digital por Carmen Tomás? Pues es una razón de peso. Si le quieren hacer por Mario Noya, pues exactamente igual. ¿Por las crónicas de Pablo Planas desde Barcelona, territorio comanche? Pues estupendo. Pablo Planas, un abrazo también muy fuerte para ti.
Un abrazo a todos.
Y para los tres, tertulianos y para todos nuestros oyentes, porque se lo merecen, ronda de Tu Jamón Directo.
Tu Jamón Directo con ese surtido especial verano, que madre mía, se nos hace la boca agua. Dieter, 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, otros 5 de chorizo, otros 5 de salchichón y todo ello acompañado de una botella de aceite de oliva virgen extra. Con todos estos productos nos podemos preparar más de 40 deliciosos bocadillos sencillos y naturales para disfrutar y compartir este verano. Todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio, 5% de descuento. Tujamondirecto.com, que también tiene un número de teléfono que es el siguiente, 900-84-1028. Repetimos, 900-84-1028, Tu Jamón Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.